El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y el que le pone el mejor sonido Enrique Viso en la realización técnica, con José María Bonilla en la redacción y con Ricardo del Coso. En este miércoles 15 de febrero del 2023, en el día en el que el Real Madrid se pone al día en la Liga después de haber aplazado su partido por el Mundial de Clubes ante el Elche, el último clasificado de la Liga. Llega hoy al Bernabéu y el conjunto de Ancelotti está obligado a ganar después de que el Barça se haya puesto a 11 puntos. Mucho que hablar también de la Champions, porque ya ha vuelto en los octavos de final con la victoria ayer del Bayern ante el PSG en el Parque de los Príncipes, con Mbappé que reapareció y que estuvo estelar en la segunda parte, pero que no pudo ayudar a su equipo. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Y para contarnos esos titulares está ya Enrique López con nosotros. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues a esta hora les vamos a decir que intenten evitar la zona del Paseo de Castellana, Río Rosas, Cuatro Caminos, nueva manifestación del sector del taxi. Allí está Pepe Frutos. Buenas tardes. ¿Por dónde va la protesta?
Buenas tardes. Sí, unos 6.000 taxis colapsan a esta hora el Paseo de la Castellana desde Plaza Castilla en dirección a la Consejería de Transporte y lo hacen en demanda de un cambio en la legislación regional del sector, tanto respecto a la ya en vigor como en relación a la modificación pendiente de ser aprobada en la Asamblea. Los manifestantes, convocados por la Federación Profesional del Taxi, creen que el gobierno autonómico está uberizando y desregularizando el sector. Julio Sanz es su presidente.
La precariedad, la inseguridad, la falta de profesionalidad y la incertidumbre tanto en la tarifa y en las condiciones de trabajo quieren ser exportadas al taxi y eso desde luego no es bueno para los usuarios.
Movilización apoyada in situ por representantes de Más Madrid y Unidas Podemos.
Y esta mañana también ha habido una manifestación de médicos del sindicato AMIT. Se ha concluido en la Puerta del Sol. Allí en la Real Casa de Correos se ha reunido el Consejo de Gobierno, que ha aprobado una reducción del 20% en el IRPF para atraer inversión extranjera. También nuevas ayudas para el alquiler joven. Escuchamos a Enrique López, que hoy está actuando como portavoz en la rueda de prensa del Ejecutivo Regional, que continúa en estos momentos.
Una partida de 31,8 millones para el bono alquiler joven, con ayuda de 250 euros mensuales, de los cuales se beneficiarán los menores de 35 años que arrienden un inmueble o una habitación en la región.
Y en el informativo nos vamos a hacer eco también de la decisión de ayer del Parlamento Europeo de prohibir la venta de coches y furgonetas de gasolina, diésel e híbridos en 2035 y, eso sí, podrían seguir circulando hasta 2050. ¿Es realista ese pronóstico? Hemos preguntado en un concesionario.
De aquí al 2030 tener un 90%. ¿A dónde vamos? Difícil saberlo porque tenemos muchas alternativas que se están barajando actualmente. Hablamos del hidrógeno. El cliente también espera un poquito a que pase un poquito los años para, lógicamente, a ver si con un volumen de coches eléctricos, lógicamente, se puede bajar un pelín el precio o tenemos alguna alternativa.
Y de precios vamos a hablar a las dos. La inflación repuntó dos décimas en enero hasta el 5,9% en tasa interanual, una subida justificada principalmente por el encarecimiento de los carburantes tras la retirada de la bonificación de 20 céntimos en tasa mensual. El índice de precios al consumo baja dos décimas. La fruta, por ejemplo, beneficiada por la rebaja del IVA, se ha abaratado un 3%. El pescado, al que no se le aplica, ha subido un 2% en un mes.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. 4 minutos sobre la 1, ponemos en orden los titulares del deporte. A las 9 de la noche ese partido entre el Real Madrid y el Elche con la obligación de ganar, con la baja de Kroos de última hora por gastroenteritis que se une a las de Mendy, Courtois, Hazard y Vinicius, que está sancionado. Rodrigo hará las veces del jugador brasileño. Ceballos se perfila como titular. A 11 puntos del Barça, la liga está difícil, pero Ancelotti no baja los brazos.
Lo vamos a intentar, por cierto. Yo creo que tenemos desventaja en la liga, pero esto nos impone de pelear todos los partidos, como si fuese el último.
Victoria por la mínima del Bayern de Múnich ante el PSG 0-1 en el partido que abría los octavos de final en el Parque de los Príncipes. El gol de Coman, mejor el Bayern en la primera parte, y el mejor en el PSG fue Sergio Ramos. Mbappé salió en la segunda parte, jugó 30 minutos y le anularon dos goles por fuera de juego. La vuelta dentro de tres semanas. También ganó el Milan por la mínima 1-0 al Tottenham con gol del español Brahim Díaz. Hoy se juega el Brujas-Benfica y el Dortmund-Chelsea. Bellingham, el deseado por el Real Madrid, frente a Joao Félix, el jugador del Atlético de Madrid cedido en el equipo londinense y, por cierto, con arbitraje español de Gil Manzano. Mañana jueves, turno para el Barça en la Europa League. A las 7 menos cuarto en el Nou Camp recibe al Manchester United. El Atlético de Madrid sigue preparando su partido de Liga del próximo fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao. Por segundo día consecutivo, es la noticia, Memphis Depay no se ha entrenado con el grupo por un golpe y se mantiene de momento como duda para el partido del próximo domingo. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha respondido a Luis Rubiales, el presidente de la Federación, sobre lo que dijo ayer este de lo mal que está gestionada la Liga, motivo por el cual equipos como el Real Madrid o el Barcelona estén buscando alternativas en una competición como la Superliga. Este es Javier Tebas.
Y no dejan de sorprenderme que alguien nos quiera dar lecciones de gestión cuando tiene el fútbol aficionado, la primera Real Federación totalmente destruida económicamente, con pérdidas de 40 millones, o con unos derechos audiovisuales que han sido regestionados por no sé cuántos operadores diferentes, ¿no? ¿No? Y la Liga sigue, ha crecido en los últimos trienios y vamos a crecer en el próximo trienio, 24-27, aproximadamente un 11%. La gestión de la Copa del Rey es nefasta.
La selección española de fútbol femenino se estrena mañana en la Copa de las Naciones contra Jamaica, competición que se está disputando en Australia. Recordamos que es la penúltima cita antes del Mundial, que precisamente también se va a disputar en el país australiano. Sigue sin haber noticias de una posible conciliación con las 15 jugadoras que pidieron no ser llamadas por el seleccionador Jorge Bilda. El presidente Luis Rubiales dejó muy clara cuál es la postura de la federación.
Queremos en la selección a futbolistas comprometidos con la selección, no que quieran ir a un mundial. No nos vale lo que quieran ir a un mundial o a una Eurocopa, nos vale lo que quieren estar siempre con la selección, incondicionalmente.
Y la cita de esta semana es con la Copa del Rey de Baloncesto en Badalona. Mañana ya los cuartos de final, Real Madrid-Valencia, y por la misma parte del cuadro del Madrid, el Barça-Unicaja de Málaga. Escucharemos en este programa a Chus Mateo, que acaba de comparecer, el técnico del Real Madrid. Por cierto, no ha dado pistas sobre los tocados a Valde y Rudy Fernández. En principio viajan 15 jugadores hasta Badalona y también ha hablado Sergio Llull, que busca su séptima Copa.
Está claro que la Copa es especial, es un torneo donde vas sin red, no puedes tener ningún despiste, porque si juegas un mal partido pues te vas para casa. Cada competición tiene su encanto, ¿no? Que la Copa, pues el hecho de poder ganar un título en solo 4 días es lo que lo hace especial, y el equipo está muy concentrado y sabemos lo que tenemos que hacer para intentar llegar a la final del domingo y ganarla.
Sigue la presentación de coches en Fórmula 1 y es que arranca muy prontito la temporada, el próximo mes. Hoy se presenta el monoplaza de Hamilton con Mercedes. Ayer fue turno para el Ferrari de Carlos Sainz, con un coche muy parecido al del año pasado, pero con mayor fiabilidad. Además, con espectáculo, 1000 tifosis en la grada en la presentación de ese coche de Ferrari. Será el tercer año del madrileño en la escudería italiana y dice que está preparado para ser campeón del mundo.
Yo creo que tenemos opciones y tenemos ingredientes para ganar. Si queremos ser el mejor equipo en Fórmula 1, todavía tenemos que mejorar dos o tres cosas que donde fallábamos el año pasado. Sé perfectamente de lo que soy capaz. Ahora, con ganas de demostrarlo en pista, de salir a pista y de divertirme. Sé que puede ser un año bueno.
Y esta madrugada también el abierto de Buenos Aires será noticia, porque ahí va a regresar Carlos Alcaraz a las pistas después de 103 días después de que se lesionara el pasado mes de noviembre en París-Bercy. Muy pendientes esta noche a la participación de Carlos Sainz y a su regreso al tenis profesional, a ver si es capaz de recuperar ese número uno del mundo que ahora mismo está en manos de Novak Djokovic. 10 minutos sobre la una, todas las noticias en el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. We'll be right back.
Hola, soy Marco Asensio y hoy vengo a presentaros un proyecto muy especial en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Cada año se diagnostica de cáncer a casi 1.500 niños en España, siendo una de las principales causas de mortalidad en este colectivo. Mi experiencia personal me ha enseñado lo difícil que es vivir esta enfermedad desde cerca. He decidido crear la Fundación Marco Asensio destinada a la lucha contra el cáncer infantil. Nuestro principal objetivo es ayudar y acompañar a los niños y familias que viven este proceso. Desde la Fundación Marco Asensio trabajaremos incansablemente con los mejores expertos y colaboradores, ya que la curación del cáncer infantil es posible en más del 75% de los casos. Os animo a todos a uniros al equipo en esta lucha. Juntos podemos hacer una diferencia real en la vida de estos niños y sus familias.
Y hoy también se celebra 15 de febrero el Día Internacional del Cáncer Infantil y por eso Marco Asensio, como acaban de escuchar, el jugador del Real Madrid, se ha sumado con la creación de su fundación, la fundación que lleva su nombre, para luchar contra esta enfermedad. Así que desde aquí nos unimos también a ese llamamiento de Marco Asensio, de cualquier fundación, y cualquier ayuda siempre es poca, para concienciar sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en menores, que, como acaban de escuchar al jugador del Real Madrid, en un 75% de los casos tiene curación. Así que si nos está escuchando hoy alguno de esos niños desde la radio, pues les mandamos un fuerte abrazo y que sigan luchando con mucha fuerza. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bonito gesto el de sí. Marcos, que bueno, además pues lo ha vivido, como decía, muy de cerca, porque su madre falleció de esta terrible enfermedad y que bueno, va a ser uno de los protagonistas hoy en ese partido que cierra la jornada 21 del Real Madrid. Se pone al día ante el Elche, ante el colista de la Liga.
Sí, tengo la duda de si va a ser titular. Yo creo que no, porque creo que arriba va a apostar por Valverde, Benzema y Rodrigo, con la ausencia de Vinicius. Hombre, podría formar parte del medio campo Valverde, teniendo en cuenta que no está Toni Kroos, y que jugase Asensio en ataque. Esa sería otra posibilidad, pensando también que claro, es que dentro de tres días tienen que jugar un partido terrible en Pamplona, que va a ser, creo, a priori bastante más duro que lo de esta noche en el Bernabéu frente al Elche. Pero bueno, en cualquier caso, lo de Asensio es de quitarse el sombrero. Realmente es una iniciativa muy, muy a tener en cuenta.
Bueno, decías tú, en principio, el Osasuna más complicado, sí. Pero no hay que fiarse, no conviene fiarse nunca de este tipo de rivales, ¿no? A priori, bueno, pues asequibles. El Elche está haciendo una temporada a la altura de sus condiciones, lleva muchísimos partidos sin ganar. El año pasado le puso en dificultades al Real Madrid, sí, con un empate a dos. Y bueno, y hay un dato también, el de Pablo Machín, el entrenador del Elche, que ha ganado al Real Madrid en tres equipos diferentes, el Sevilla, el Girona y el Alavés. Hay que tener confianza cero, digamos.
Totalmente, sí. Si aquí en este tipo de partidos normalmente los equipos grandes son los peores enemigos de sí mismos, porque
sí,
si no salen enchufados, si no salen metidos, es lo que te puede generar mayores problemas. El Elche tiene pocas oportunidades ya para aferrarse a continuar en Primera División. Es el colista y muy colista de la categoría. Y ya digo, le queda muy poquita mecha. Tiene prácticamente que ganar casi todos los partidos que restan para intentar el milagro. Así que por ahí, confianza a las justas. Es verdad que el Elche también pierde a Pere Milla, que es su mejor hombre en ataque. Igual que le falta en esta ocasión a Vinicius, al Real Madrid. Pero en cualquier caso, ya digo, es un poco situación, salvando las distancias, pero parecida a la que tuvo el Real Madrid contra el Valencia en el último partido de Liga en el Bernabéu antes del Mundial de Clubes. También el Valencia venía, pues eso, en la zona baja de la tabla, muy tocado, y el Real Madrid hizo un partido serio, se lo tomó en serio y lo solventó con relativa normalidad, que es lo que debe hacer hoy el Real Madrid.
Bueno, Rodrigo por Vinicius, ya
sí,
lo dijo
seguro
ayer a Ancelotti, y bueno, la otra gran novedad puede ser la de Ceballos, que además, bueno, pues se perfila como el líder, ¿no? Después de que Toni Kroos no vaya a poder estar en el día de hoy en la construcción del juego del Real Madrid.
Sí, yo creo que va a entrar precisamente por el alemán en el centro del campo, Dani Ceballos, con Tchouaméni y con Luka Modric en principio, por lo menos por ahí tiro yo, esa es mi apuesta. Y luego la otra gran novedad va a ser la vuelta de Militao, que ya estuvo en la final del Mundial de Clubes, no jugó, pero estaba en teoría con posibilidades de jugar, pero lógicamente tampoco quiso arriesgar a Ancelotti. Yo creo que hoy Militao va a ser titular. Vamos a ver la defensa, tengo una duda, saber si va a jugar Nacho o no va a jugar Nacho, porque después de lo que se viene hablando en los últimos días de su renovación que está ahí en el aire, es un futbolista que seguramente cuenta menos de lo que debería por su rendimiento cuando tiene que jugar. Y si Nacho no juega los minutos que él entiende son justos, debe jugar de aquí a final de temporada, pues a lo mejor toma una decisión que sería contraria a continuar en el Real Madrid. Ya veremos. Si juega Nacho, yo creo que va a ser o de central zurdo o de lateral izquierdo. Jugaría entonces el Real Madrid con Carvajal, Militao, Alaba y Nacho. No jugaría Rüdiger. Pero si juega Rüdiger, entonces sería Alaba el lateral izquierdo y probablemente Nacho no jugase.
En
con
cualquier
lo cual...
caso, parece que Camavinga abandona ya esa
sí,
situación de urgencia
sí.
Y volverá a ser centrocampista.
Por lo que dijo ayer Ancelotti, sí, él dijo que era una situación de emergencia, como tú dices, porque no estaba Mendy, porque no estaba Alaba. Y bueno, pues fue la solución, la mejor solución que encontró Ancelotti. Creo que no, que hoy no vamos a ver a Camavinga en el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid. Por lo demás, bueno, el partido, como decimos, sin ninguna confianza, pero Ancelotti lo ve con relativa tranquilidad. Cuando ayer le preguntaron por cómo llega el equipo a este partido y si en algún caso se lo toman como una situación crítica en cuanto a que ya no pueden perder más puntos con respecto al Barcelona, esta fue su respuesta.
No, nos encontramos bien, con buenas sensaciones, encantado de volver a disfrutar con nuestra afición del título. Yo no tengo que dar argumentos, creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo, que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumento porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores. Y también no sé si ellos realmente piensan que es una situación crítica. Yo creo que no lo pienso.
¿Cree que no lo piensa la afición? La verdad es que está complicado el tema de la Liga, pero sigue optando a tres competiciones esta temporada el Real Madrid. Una afición que seguro va a recibir, aunque no se espera una gran entrada por la entidad del rival en el día de hoy, que va a recibir seguro al campeón mundial de clubes porque se le va a ofrecer ese trofeo hoy a la afición blanca.
Sí, va a haber, como es habitual, nada, un pequeño ofrecimiento antes de que empiece el partido. Bueno, ya va a empezar el Real Madrid con las camisetas, con el nuevo distintivo, con el parche de campeón del mundo de clubes del año pasado, 2022. Así que esas son noticias importantes de cara a lo que van a ser los prolegómenos antes del partido en un césped nuevo.
El tercero de la temporada. Por ahí te quería preguntar y cerramos también la información. ¿Estrenan el tercer césped de la temporada? ¿Qué pasa con
sí,
el césped?
Pues varias cosas. Primero, es parte importante. Sí, el primer césped que falló, que fue el primero que se puso para iniciar la temporada, parece que el problema sobrevino porque todavía en aquella época había temperaturas muy elevadas y las planchas sobre las que colocaron el césped estaban muy calientes y hizo que el césped no pudiera enraizar bien. Luego se cambia en el parón por el Mundial. Se cambió antes, en un parón por selecciones durante el Mundial se mantuvo para ver si se podía regenerar con descanso, con tratamiento, pero parece ser que el polvo de las obras es algo que va acumulándose en el césped, no acaba aquello de oxigenarse como debería y provoca que el césped se vaya quedando cada vez más pobre. Y ahora han aprovechado este último parón de 15 días que hacía que no jugaba el Real Madrid en casa para darle otra vuelta y traer por tercera vez un nuevo césped al Bernabéu. A ver si dan con la tecla. También está el tema de la luz. Es un estadio del Bernabéu muy cerrado y más ahora. Con lo cual, y con el frío del invierno, bueno, pues las temperaturas bajas hace que, a pesar de estas lámparas de calor con las que irradian, ¿no?, al césped, es difícil que se mantenga. Yo espero que ya de cara al nuevo invernadero este tecnológico la cosa se arregle y vaya un césped de calidad.
El primero venía de Segovia, el segundo de Arévalo, el tercero
de Extremadura. El segundo
de Arévalo,
este no sé.
No.
Pero bueno, no tiene nada que ver, me refiero, es un césped de calidad extraordinaria.
¿Y qué se hace con ese césped?
Pues no lo sé, es una buena idea. Porque, hombre, si tiene dañada la raíz, me imagino que no...
No vale para...
Yo lo pondría en el campo, aunque sea, algo cogerá. Pero seguramente para alguien que tenga jardín, oye, no creo que sea barato.
Como saldillo,
si se lo regalasen.
Lo venden como saldillo, vuelve y...
En su época, estas cosas, cuando se hacían, claro, se cambiaba el césped de manera mucho más larga en cuanto a tiempo se refiere, y sí que se cortaban tepes para, bueno, vender o regalar a los aficionados por tener, ¿no?, un poco un trozo del campo, pero vamos, ahora mismo no sé lo que harán.
Bueno, lo contaremos hoy a las 8:30, 106 de la FM, partido de la onda de Onda Madrid. Vamos con la Champions. ¡Sí! Carlitos, que Sergio Ramos fue el mejor ayer en París. ¿Qué te parece?
Muy bien por Sergio Ramos, muy mal por el PSG, porque quiere decir que les apretaron y las pasaron canutas en varios momentos del partido. Pero vamos, me alegro que Sergio esté recuperando su mejor nivel.
Bueno, no sé si el mejor, pero uno de los mejores. Ricardo del Coso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Ganó el Bayern, eso sí, se llevó la victoria por la mínima 0-1 ante el Paris Saint-Germain, y fue muy diferente el PSG con Mbappé en el campo y sin Mbappé en el campo.
Sí, el primer envite del plato fuerte de los octavos de final de la Champions se lo llevó el Bayern, victoria 0-1 ante un PSG desdibujado e inofensivo hasta la entrada de Mbappé en el campo en el minuto 57 de partido. El gol lo anotó el canterano del Paris Saint-Germain, Kingsley Coman, quien pidió perdón a la grada. Donnarumma colaboró bastante a que ese balón entrara en la portería. Luego lo arregló con un paradón tremendo a Choupo-Moting, con el que evitó el 0-2. Con Mbappé ya en el campo, el Paris Saint-Germain tuvo una ocasión muy clara en las botas del francés, un mano a mano que sacó Sommer, y posteriormente el VAR le anuló a la estrella parisina el gol del empate por un fuera de juego muy justo de Nuno Mendes en el arranque de la jugada. Messi tuvo una muy clara en el 84 que sacó Pavard bajo palos. Tanto Messi como Neymar hicieron un partido gris. Pavard, por cierto, se marchó expulsado en el 92 y se perderá la vuelta. Habló Mbappé sobre la derrota tras el partido. Dijo que el equipo se encontraba diezmado por las lesiones.
Me pidió que fuera todo lo decisivo posible y que intentara dar un empujón al equipo. Creo que lo necesitaban. No pude cambiar el resultado, pero hay razones para la esperanza, porque ahora estamos empezando a recuperar a todo nuestro equipo. Hemos estado diezmados por las lesiones. El objetivo es que todos se cuiden y recuperarlos al 100% para ir allí con opciones reales de clasificarse.
Como tú has dicho, uno de los mejores jugadores del encuentro fue Sergio Ramos. El ex del Real Madrid dice que faltó personalidad con balón para llevarse el partido, pero que irán a Alemania a dejarse la vida.
Un resultado malo, muy, muy, muy malo, porque al final, pues aprovechando nuestro estadio, nuestra afición, yo creo que siempre es positivo, y hoy no lo hemos sabido aprovechar, ¿no? Quizás nos ha faltado un poco más de personalidad con balón, un poco más de verticalidad de cara a nivel ofensivo y bueno, aprender, ¿no? Obviamente no nos vamos a quedar cruzados de brazos ni mucho menos, y nos espera una vuelta muy ilusionante donde hay que dejarse la vida.
Ramos lleva una temporada en la que está teniendo regularidad y continuidad, la que no ha tenido durante los últimos años. Está disfrutando del estado en el que se encuentra.
No lo sé, yo vivo al día, ¿no? Me gusta vivir al día, disfrutar del estado que estoy sintiendo actualmente, ¿no? Como bien dice, pues desde la temporada pasada ya final, pues me encontré bien físicamente, mentalmente, muy, muy adaptado, y poder rendir a un grandísimo nivel para mí es fundamental, ¿no? Es lo que me quita ese tiempo, ese esfuerzo y esa dedicación constante, y no pienso en el futuro. Por lo tanto, jugar con mi equipo de la mejor manera posible, y lo que tenga que venir ya vendrá, ¿no?
Las declaraciones de Sergio Ramos en Movistar, dice que lo que tenga que venir ya vendrá. Se reabre el debate, Carlos, de si Sergio Ramos debería o no volver a la selección, de si Luis de la Fuente debería llamar a Sergio Ramos en su primera lista, teniendo en cuenta además que las posiciones de central, pues en las últimas listas de Luis Enrique, pues terminó jugando un jugador como Rodri, que es medio centro en la posición de central.
Bueno, yo sigo pensando lo que pensaba antes, y es que ahora mismo, si Ramos está a un nivel como está, no hay un central en España mejor que él. Y en los últimos meses, o por lo menos en este último tramo de la temporada después del Mundial, es obvio, ¿no? Porque de los que fueron o con los que ha venido contando el anterior seleccionador, ya veremos qué hace Luis de la Fuente. Laporte juega y es un buen central, le gustará más o menos, pero bueno, juega, yo creo que le va a seguir llamando. Pau Torres juega y es un buen central, insisto, luego ya en función de gustos va la cosa. Eric García no juega, Íñigo Martínez está lesionado, Diego Llorente creo que tiene un nivel inferior, Guillamón es medio centro, Rodri, que acabó jugando en medio centro. Hombre, si entre los mejores centrales de España con la selección Ramos no tiene un hueco, y te diría más, hasta Nacho, si me apuras, no sé, me parece obvio, no sé lo que va a hacer de la Fuente, pero vamos, yo creo que le vendría bastante bien a España, sobre todo a corto plazo de cara a las primeras partidos de clasificación para la Euro y luego para la Liga de Naciones.
Y además, ya no solo por su estado físico, que está demostrando que está a un buen nivel o ha vuelto a recuperar un buen nivel, pero sino también, Carlos, quizás por el liderazgo que puede ejercer Sergio Ramos,
pues sí,
dentro de la selección. O sea, que sea la prolongación del propio Luis de la Fuente en el césped, dado que además es un seleccionador que llega de nuevas, que tiene que ganarse ese puesto y que tiene que convencer. Quizás sería su mejor aliado una figura como la de Sergio Ramos.
A ver, el capitán hasta ahora era Busquets, que es otra personalidad. Es un tío más tranquilo, a lo mejor, con otro tipo de carácter. Y yo creo que sí necesita España una buena dosis de carácter. Ahora mismo no la tiene. Me imagino que si sigue contando con Jordi Alba, será el capitán de la selección española en los próximos partidos. Pero insisto, yo creo que eso que dices tú no le viene mal a ningún equipo por la ascendencia que pueda tener hacia sus compañeros y luego porque yo creo que al final es un central muy respetado en el panorama futbolístico europeo.
Ricardo, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo creo que una vez has renovado el vestuario, te has encargado de hacer un nuevo grupo de jugadores con unas nuevas jerarquías, a lo mejor volver atrás no tiene mucho sentido. Es cierto que Ramos está recuperando ese nivel, pero hay que ver hasta qué punto compensa o no volver a meter un elemento tan jerárquico como Sergio Ramos en un vestuario de la selección.
Bueno, si ese es el motivo de no volver atrás, no me parece un argumento absolutamente primordial. Yo creo que hay que mirar también ese estado de forma y lo que decíamos de esa capacidad de liderazgo. Seguimos con lo que pasó en la Liga de Campeones con un ambientazo en San Siro. Así se recibía al Milan, porque hacía 9 años, Ricardo, que no jugaba una eliminatoria en la Liga de Campeones.
Sí, 9 años llevaba el Milan sin jugar un partido de octavos de final de la Liga de Campeones y ganó 1-0, gol de Brahim Díaz en el minuto 7 de partido. Los dos equipos, Tottenham y Milan, llegaban en un mal momento de la temporada. El Tottenham venía de caer 4-1 ante el Leicester City y el Milan, antes de ganar al Torino, había perdido 4 partidos seguidos. El Tottenham tuvo ocasiones para empatar, como un balón al larguero de Harry Kane, pero el marcador no se movió más. Todo se decidirá en el campo del Tottenham.
Hoy se cierra estos octavos de final, esta primera semana de octavos de final, partidos de ida con 2 partidos más.
Sí, el primero, el Borussia Dortmund-Chelsea, es una eliminatoria con mucho atractivo. Por un lado está Bellingham, un futbolista seguido por el Real Madrid y que está llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Y por otro, Joao Félix, que marcó gol en el último partido del Chelsea, llega lanzado al encuentro. Además, se reencuentra con Gil Manzano, árbitro que le expulsó la pasada campaña. El Dortmund cuenta todos sus partidos por victorias en este 2023, ni ha perdido ni ha empatado, y por el contrario, el Chelsea, de la inversión millonaria, solo ha conseguido una victoria este año. Es un duelo inédito en el mundo del fútbol. Chelsea y Dortmund nunca han cruzado sus caminos en ninguna competición. Y por otro lado, otro partido que se juega hoy es el Brujas-Benfica, el mejor partido de los octavos de final, sin ninguna duda. 2 tapados buscando el pase a cuartos. Ambos dejaron grandísimas sensaciones en la fase de grupos. Es cierto que el Benfica es muy favorito, pero el Brujas jugó muy bien en esa fase de grupos, se puede reencontrar con la victoria. Sí que es verdad que en Liga está a 20 puntos del líder y cuarto. Duda el español Ferran Jutglà para el partido. Las dos eliminatorias de hoy son muy parecidas, un equipo que viene lanzado y otro que está en horas bajas.
Que le digan al Atlético de Madrid, que tiene ese mal recuerdo del que fue líder de su grupo, el Brujas belga. Bueno, y mañana turno para la Europa League. El Barça, en un horario un poquito inusual, 9:45, recibe al Manchester United. Acaba de hablar Xavi Hernández.
Sí, estaba justo ahora hablando Xavi Hernández. Juega el partido mañana el Barça a las 7:45 de la noche. No cuenta Xavi ni con Busquets ni con Dembélé, se juega en el Camp Nou. Para Xavi ha enfatizado en que es un partido de Europa League, pero sí que ha dicho que es de alto nivel.
Salvo sorpresa para mí mañana, yo creo que se decidirá mucho en Old Trafford, ¿no? Yo creo que, no sé, de alguna manera visualizo partidos muy igualados, marcador ajustado, y al final son 2 partidos, ¿no? Y hay que prever eso también. Es una eliminatoria, mañana se decidirán pocas cosas, imagino, y quedará la vuelta, ¿no? La pena que no la jugamos en casa, pero esto es lo que nos ha nos hemos ganado de alguna manera en esta competición en Europa, ¿no? Bien, no pienso en que somos favoritos, ni el Manchester tampoco. Yo creo que hay equipos muy buenos en esta competición. Se ha dado una combinación de resultados y de equipos que ya estaban en la Europa League, que me parece una competición muy dura, muy, muy difícil de conseguirla.
Bueno, eso va a ser mañana y no, no nos olvidamos también del partidazo que hay hoy en la Premier, donde está en juego el liderato, Ricardo.
Sí, sí, se podría decir que el destino de la Premier lo decide este partido, 8:30 de la tarde, Emirates Stadium, Arsenal-Manchester City. El mejor encuentro de la liga inglesa, primero contra segundo, el robot Haaland contra un engranaje perfectamente construido por Mikel Arteta. Es cierto que los Gunners llegan en su peor momento de la temporada con 2 partidos sin ganar, pero para el técnico del City, Pep Guardiola, este Arsenal es el más duro al que se ha enfrentado desde que está en Inglaterra. El partido, por cierto, pertenece a la jornada 12, 51 puntos tiene el Arsenal, 48 el City, con un partido más, partido con muchísimo atractivo.
Y no cerramos esa información del Barça porque ha saltado hace apenas una hora una información que está dando mucho recorrido, Carlos, que se refiere a unos pagos que supuestamente habría hecho el Fútbol Club Barcelona durante la presidencia de Bartomeu a una empresa de José María Enríquez Negreira. Negreira, ¿quién es este señor? Pues este señor es vicepresidente del Comité de Árbitros entre 2016 y 2018. La cuestión es que esos pagos se estaban haciendo mientras este hombre seguía ejerciendo ese cargo importante dentro de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, no, los pagos son entre 2016 y 2018. Enríquez Negreira es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde el año 94, que es cuando se retira de la arbitraje profesional, árbitro adscrito al Colegio Catalán, hasta el año 2018. Pagos no supuestos, están demostrados. Yo tengo aquí el informe de la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Cataluña, por el cual la Agencia Tributaria deja claro que, bueno, el señor Enrique Negreira, exárbitro, vicepresidente del comité, socio único de una empresa suya, llamada Dasnil 95SL, emite facturas al Fútbol Club Barcelona por los siguientes importes: en el año 16, 532.728 euros, en el 17, 541.752, en el 18, 318.200 euros. Dice el señor Enrique Negreira, manifiesta la inspección de la Agencia Tributaria, que el Barça pagaba a través de su empresa por asesoramiento técnico, pues el Fútbol Club Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, que todo fuera neutral. Se constata cómo estos pagos dejan de producirse en fecha de junio, 5 de junio de 2018, coincidiendo con el tiempo en el que el señor Enrique Negreira deja su cargo como vicepresidente del comité arbitral. Claro, esto ha levantado mucha polvareda, porque esto del asesoramiento técnico, ha emitido también un comunicado al Fútbol Club Barcelona, sí, explicando ese asesoramiento técnico en función o en calidad de que se pagaba a Enrique Negreira a través de esta empresa. Ha levantado mucha polvareda, primero porque más allá de si hay algo ilícito o ilegal, que no lo sé, que eso tendrá que juzgarlo la Fiscalía de Barcelona, por cierto, noticia destapada por los compañeros de Radio Barcelona, de la cadena SER. Más allá de eso, lo que sí se pone en tela de juicio es la moralidad, ¿no?, de todo esto, la ética. Un club no puede tener relaciones comerciales, creo yo, de ningún tipo con un cargo, con un alto cargo del comité de árbitros. Esto, vamos, creo yo que, porque la sospecha evidentemente va a aparecer en cualquier momento. Así que vamos a ver en qué termina y qué trascendencia, pero la trascendencia que está tomando cada vez es mayor, es un caso muy relevante, y a ver cómo se demuestra toda esta historia, dónde ataba y dónde o cómo pueden justificar toda esta movida financiera.
Uh-huh. Algo parecido pues a lo que se ha criticado, ¿no? Esa relación de Rubiales con Piqué, con la empresa de Piqué, cuando se organizaba, por ejemplo, la Supercopa de España. El Barça ha sacado un comunicado, dice que lamenta que esa información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada. Y bueno, según los compañeros de Radio Barcelona, de la cadena SER, Bartomeu asegura que esos pagos ya se hacían cuando Laporta entró como presidente en 2003, y fuentes de la directiva de Rosell confirman la versión de Bartomeu. A Gaspar no le consta ese extremo y Laporta no ha querido hacer de momento comentarios. Bueno, pues una información que está dando mucho recorrido y de la que seguramente seguiremos hablando en las próximas horas y en los próximos días. Publicidad y más cosas.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El domingo, Madrid al tanto no faltará a su cita dominical desde las 11 de la mañana. 4 horas donde respiraremos todo el deporte de la Comunidad de Madrid, con los protagonistas, con los aficionados, con todo el sonido y el latido del programa castizo madrileño.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors, viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid. Vamos con la información del resto de equipos de Primera División que también empiezan a preparar ya sus choques del próximo fin de semana. El Atlético de Madrid lo va a hacer en el Clásico ante el Athletic Club de Bilbao. Partido muy bonito en el Metropolitano. Ya nos contaba ayer Bonilla que están invitados un montón de personalidades y de exjugadores de uno y otro equipo porque se quiere hacer un guiño especial a este partido. Un partido, como decimos siempre, muy bonito de ver, Bonilla, y para el que el Cholo Simeone, pues veremos a ver si va a poder contar con el goleador el otro día en Balaídos, Memphis Depay, porque por ahí pasa la última hora del conjunto rojiblanco, 2 días sin entrenarse, ¿no?
Sí, por segundo día consecutivo Memphis Depay no ha entrenado con el grupo a consecuencia de ese golpe que recibió en el estadio de Balaídos el pasado fin de semana. En el club dicen que son optimistas de cara a que pueda estar el domingo ante el Athletic Club de Bilbao, pero habrá que esperar sobre todo al entrenamiento de mañana para ver si definitivamente el futbolista de Países Bajos puede estar o no a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El resto ha entrenado con total normalidad. Recordemos que Savic se va a perder el partido por sanción y que hoy ha vuelto a probar un 11. Ayer también lo hacía con Griezmann y Morata en punta de ataque. Hoy ha cambiado de delantero y de acompañante a Antoine Griezmann. Lo ha hecho con Correa, es decir, que hoy ha probado en el ataque con el futbolista argentino Diego Pablo Simeone en lugar de Álvaro Morata. Con Oblak en portería, Nahuel, Jiménez, Hermoso, Reinildo en defensa, Llorente, Coque, De Paul, Carrasco en el centro del campo y lo que te he dicho, Griezmann, Correa en punta de ataque, son las primeras probaturas en estas dos primeras sesiones de trabajo de Diego Pablo Simeone de cara a ese compromiso ante el Athletic Club de Bilbao.
Por cierto, Bonilla, que ayer hablábamos de la no inclusión de Vinicius en esa lista de convocados para el once ideal de la FIFA en los premios de Best, pero es que tampoco está Griezmann y también sorprende y hay que contarlo.
Vamos a ver, yo sí sé, nos regimos por lo que pasó la temporada pasada, yo creo que Griezmann no está para...
Pero tampoco está Cristiano y está metido en esa lista.
Sí, pero yo no hago la lista. Yo estoy de acuerdo contigo, pero...
Por cierto, la hacen los futbolistas. Esto claro. lo votan los futbolistas.
Lo votan los futbolistas.
Pero que llama la atención que, por ejemplo, Griezmann, con el Mundial que ha hecho, por ejemplo,
evidentemente,
pues, no pueda estar dentro de esos candidatos, de esos 26 candidatos, y sí esté una figura como la de Cristiano Ronaldo.
Son cosas que pasan. Yo creo que hay futbolistas que por el mero hecho del nombre que tienen desde hace ya muchísimo tiempo, pues temporada tras temporada lo van poniendo en ese tipo de equipos, porque dime tú la temporada que hizo el año pasado Cristiano Ronaldo,
claro,
dime tú el Mundial que ha hecho Cristiano Ronaldo cuando no era ni titular en Portugal, pero son las cosas que tiene este mundo del fútbol. Hombre, a mí no me sorprende tanto, ya te digo, porque la temporada del Atlético de Madrid el año pasado no fue buena, porque la temporada de Griezmann tampoco fue buena, aunque evidentemente está mejorando y el Mundial, creo que hizo un grandísimo Mundial el futbolista francés.
Bueno, el nombre que pesa mucho y seguramente también pues cómo se lleven los futbolistas y qué relación tengan entre ellos, porque al final son los que se votan entre sí. Bueno, más cosas, Bonilla. Grave problema económico para el Atlético de Madrid porque se marcha uno de los patrocinadores principales, el que lleva en la camiseta, Will Fain, dice que se marcha porque no puede hacer frente a al contrato ya firmado con el Atlético de Madrid por la crisis de las criptomonedas.
Sí, eso de cuando veas las barbas de tu vecino rapar, pues pon las tuyas a remojar, pues eso es lo que ha visto el Atlético de Madrid con el Chelsea. Hace ya semanas esta misma empresa dejó de patrocinar al Chelsea, que llevaba su patrocinio en una de las mangas de la camiseta del conjunto londinense. Y la verdad es que, como tú bien has comentado, no va a durar mucho el matrimonio entre el Atlético de Madrid y Welfin, patrocinador que iba a reportar 200 millones de euros a la entidad del Metropolitano tras la firma de 5 años de sponsorización a razón de 40 millones por campaña. El acuerdo se firmó el pasado 27 de julio con Amber Group y se entendía dentro de las oficinas del Atlético de Madrid que era un gran salto en la economía del club, dado que el anterior sponsor, Plus 500, dejaba en las arcas 15 millones de euros. Tú fíjate, de 15 a 40 millones de euros. El salto cualitativo en la economía era realmente importante para la entidad colchonera. La plataforma digital de trading ya ha abonado esos 40 millones pertenecientes al presente ejercicio. Hace unas semanas, como te he comentado, rompió su patrocinio con el Chelsea y aunque en las oficinas del Metropolitano no han recibido una comunicación oficial, el Atlético ya ha comenzado la búsqueda de un nuevo patrocinador y además los servicios jurídicos del club están estudiando el caso para, en cuanto se confirme la ruptura del acuerdo, tomar acciones legales.
Igual es por eso que el Chelsea ha dicho: voy a ofrecer un dinerito por Joao Félix, que veo al Atlético de Madrid necesitado de dinero.
Necesitado de dinero estaba cuando Joao Félix fue cedido.
Pero ahora un poquito más, ¿qué se está contando desde Inglaterra sobre Joao Félix y el Chelsea?
Pues mira, que el propietario del Chelsea está encantado con Joao Félix. Recordemos que el portugués está cedido sin opción de compra hasta el próximo 3 de junio al conjunto londinense. Según la cadena SER, el club de Londres se plantea una oferta de 80 millones de libras, algo más de 80 millones de libras por el jugador del Atlético de Madrid, es decir, unos 100 millones de euros. Recordemos que el Atlético de Madrid desembolsó 127 millones de euros por Joao Félix. Bien, pues podría tener esa oferta sobre la mesa de 100 millones de euros. Hace unos días, el futbolista portugués decía esto a los compañeros del diario AS.
Chelsea no tiene opción de compra. Esto tenían que llegar a un acuerdo con el Atleti. Y bueno, ahora estoy aquí en el Chelsea. Aún llegué, estoy conociendo todo. Y bueno, estoy muy a gusto acá. Pero el futuro, nadie lo sabe.
Pues eso, que el futuro nadie lo sabe, que está contento en Londres. Yo creo, pero es, no es información, simplemente es una opinión. Y me da la sensación que el Chelsea va a desembolsar una muy buena suma de dinero al Atlético de Madrid, o que por lo menos va a ofrecer una muy buena suma de dinero. Veremos si con eso están conformes o no los dirigentes del conjunto del Metropolitano.
Y te pregunto, ¿80 millones serían suficientes?
80 millones de libras, unos 100 millones de euros, yo creo que sí, evidentemente. Sí.
Bueno, vamos con más cosas. Partido bonito también el que se va a jugar el domingo en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Sevilla. Mañana, por cierto, desde aquí ya emplazamos a todos los oyentes aficionados del Rayo Vallecano. Tenemos cita con el director deportivo del Rayo, con David Cobeño, porque hay muchas cosas que hablar con él sobre el mercado de fichajes, sobre ese interés del Leeds por Andoni Iraola, sobre, bueno, muchos jugadores que acaban contrato, como es el caso de Catena y también de, lo diré ahora, se me ha ido el nombre, pero...
¿De quién?
Bueno,
¿de Comesaña?
Exactamente, Comesaña. Comesaña, que acaban los dos contratos y tienen ofertas de otros clubes. Y bueno, pues el gran papel también de jugadores como Camello, como Isi, que puede estar en esa lista de Luis de la Fuente, no Sergio Ramos solo, también Isi podría entrar en la lista de Luis de la Fuente. Bueno, pues mañana hablamos con David Cobeño, el director deportivo del Rayo, del gran momento que está atravesando el equipo rayista. Y en el Getafe Bonilla, Partido bonito y sufridísimo.
Una final.
Finalísima la que va a tener que jugar el próximo lunes ante el Valencia, con nuevo entrenador ya, con Rubén Baraja.
Penúltimo y antepenúltimo se van a citar el próximo lunes en el Coliseo en Alfonso Pérez. Los tres puntos son importantísimos para los de Quique Sánchez Flores, que va a poder contar con Juan Iglesias, tras perderse los choques ante Atlético de Madrid y Rayo Vallecano por molestias musculares. El lateral vallisoletano podría volver a la zaga, si así lo estima oportuno el técnico, donde también regresaría Gené tras cumplir partido de sanción ante los franjirrojos. Eso es lo bueno. Lo malo, evidentemente, es que el técnico madrileño va a tener que reconstruir el centro del campo ante la ausencia por lesión de Luis Milla, que, según nos dicen desde Getafe, parece que no va a ser tan grave como en un principio podría parecer.
Bueno, pues la buena noticia, Luis Milla no estará, pero no es grave esa lesión, y el regreso de Gené. Vamos con el baloncesto, porque es la gran cita esta semana, la que tenemos con la Copa del Rey. Como cada miércoles abrimos nuestra sección de baloncesto, y hoy evidentemente pues hay que hablar de esa gran cita. La Copa del Rey arranca mañana en Badalona, lo hace con el Real Madrid-Valencia a las 6:30 de la tarde. A continuación, el Barcelona-Unicaja de Málaga. Van los dos primeros de la Liga, los dos primeros de la Euroliga, por la misma parte del cuadro, así que podríamos tener una semifinal, y por primera vez en mucho tiempo no habrá final Madrid-Barcelona. Como cada miércoles está con nosotros nuestro coach, nuestro entrenador y especialista en baloncesto, Iñaki de Miguel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la cita que la tenemos apuntada en el calendario en rojo, ¿no, Iñaki?
Pues sí, deseando, ¿no? Se nos está haciendo larga la semana hasta que llegue ya por fin mañana ese primer partido, y bueno, pues una competición que a todo el mundo nos gusta, a los que seguimos el baloncesto a diario y a los que no siguen tanto el baloncesto, pues también es una cita que les atrae, porque están los mejores de la liga, los mejores clasificados, y es una competición muy atractiva de ver, con lo cual, bueno, pues con muchas ganas.
Ha estado Carlos Rodríguez pendiente hoy de las comparecencias, antes de viajar a Badalona, del entrenador de Chus Mateo y de Sergio Llull, uno de los capitanes. Carlos, ¿qué te ha llamado la atención?
Bueno, lo primero, ha estado el presidente Florentino despidiendo al equipo en esa última sesión de trabajo de los de Chus Mateo antes de marcharse a Badalona. Nada, saludando a todo el equipo, deseándole suerte y los mejores ánimos para primero el partido de mañana frente a Valencia. Las primeras reflexiones de parte de Chus Mateo sobre lo que es este torneo, sobre la línea de juego que atraviesa el Real Madrid y cómo llega a la competición, reconociendo, dice el entrenador del Real Madrid, que ahora mismo la Copa está súper abierta, porque evidentemente cuatro de los equipos que juegan esta fase final de la Copa del Rey están entre los ocho mejores de la Euroliga.
El primer título, digamos, de los grandes de la temporada, y nos gustaría hacer una buena Copa del Rey, con una línea de trabajo buena y, bueno, como dices, en la línea que queríamos desde el principio de temporada, con el equipo jugando casi a todo lo que queremos, ¿no? Es verdad que en ocasiones, pues, todavía no somos un equipo redondo y queda mucho por trabajar, pero sí que se atisba un equipo que era el que de principio de temporada pensábamos que queríamos tener. Cuatro de esos equipos que están entre los ocho mejores de la Euroliga van a participar en la Copa del Rey, con lo cual el nivel es altísimo, y seguramente pues es una competición abierta, porque el formato hace que sea también una competición abierta para todos, con ninguna ventaja real. Por supuesto que es una Copa del Rey muy abierta, como siempre, pero igual, a priori, pues se puede decir que hay un nivel muy, muy alto en todos los equipos, ¿no?
¿Estás de acuerdo, Iñaki, en que es la Copa del Rey más abierta de los últimos años?
Pues puede ser. Lo cierto es que la Copa del Rey siempre es una competición muy abierta, porque, bueno, pues enfrentarte y jugártelo todo a un partido, pues bueno, siempre da opción a la sorpresa, y aunque llegues en muy buen estado de forma, pues puedes tener un mal día, y al contrario, un equipo que no está haciendo un buen baloncesto puede tener un gran día, con lo cual. Pero sí es cierto que el apunte que ha dicho Chus es curioso, ¿verdad? Que cuatro de los equipos que están metidos en la fase final de la Copa del Rey estén entre los ocho mejores de Europa. Eso quiere decir que esos cuatro concretos, pues, están a gran nivel, pero claro, no solo ellos, el resto de equipos también. Está muy abierta, pero como prácticamente como cada año.
El Valencia, entre ellos, entre los ocho mejores de Europa, que es el rival del Real Madrid mañana. A priori el Real Madrid es favorito, pero el equipo de Mumbrú va a plantar cara seguro. Además llega una magnífica racha también de resultados.
Por supuesto, es un gran equipo que ha tenido un inicio un tanto irregular tanto en ACB como en Euroliga, y bueno, pues lleva una racha de resultados en este 2023, en el mes de enero y lo que llamamos de febrero, aparte de un gran juego de importantes resultados y grandísimas victorias, con lo cual, bueno, con la incorporación también de un anotador como Shannon Evans, que aunque no esté teniendo el peso, pues está dando más protagonismo a otros jugadores. En fin, es un equipo muy peligroso, muy equilibrado, con gran capacidad de anotación, y desde luego será un partido muy complicado el de mañana.
¿Qué ha dicho Sergio Llull, Carlos, el capitán?
Bueno, sobre todo el tomarse esto en serio, que se lo van a tomar, y sin una pizca de confianza extra, por aquello de que el equipo llega en un buen nivel de juego, rendimiento en un pico alto, pero insiste Llull en que aquí no te puedes despistar lo más mínimo.
Puede ser, creo que el equipo está muy bien, estamos en una muy buena línea de trabajo, la gente está con muchas ganas, con mucha ilusión puestas en este torneo. Creo que también los precedentes sirven de poco en una Copa del Rey, ¿no? Creo que son finales y todos los equipos están muy motivados, y creo que es mejor llegar con una racha de victorias, pero hay que respetar a todos los equipos por igual, lleguen como lleguen, y nuestra mente está puesta solo en el Valencia. Contra Valencia las claves pues van a ser un poco intentar defender duro, intentar controlar el rebote. Valencia es un equipo que va muy bien al rebote en ataque, y bueno, tenemos que intentar controlar ese rebote para controlar el ritmo del partido y no dejar que sus tiradores entren en racha.
Bueno, pues las impresiones también de Sergio Llull. Iñaki ha dicho, Chus Mateo no ha querido dar demasiadas pistas sobre Abalde y sobre todo sobre Rudy Fernández. Dice que viajan 15, no sabemos muy bien cuál será el estado de los jugadores, pero bueno, jugadores como Llull y como Rudy siempre tiran del carro y son especialistas ya en esta Copa del Rey. Ambos podrían ganar la séptima Copa.
Hombre, claro, su experiencia siempre es muy válida, ¿no? Y sobre estos dos jugadores que has dicho, bueno, viajan todos, pero también ha dejado claro que cada uno tiene un ritmo de competición diferente, ¿no? Entonces, bueno, ya dependiendo del rival irá adaptando a ver quién entra o no entra en convocatoria, pero bueno, la buena noticia es que cuenta con estos últimos incorporados que se recuperan de lesión, así que mejor contar con ellos, aunque bueno, ahora tendrá que valorar pues cuál se adapta mejor a cada circunstancia.
Uh-huh. En el tema de los roles que tanto se habla del Real Madrid, afortunadamente en la zona de los bases prácticamente todos recuperados, así que por ahí pocos problemas para el conjunto blanco.
Sí, bueno, pues, va recuperando efectivos. Uno de los jugadores que tiene llamado a ser importante, ¿no? El Chacho. El Chacho que ha tenido ese inicio tan irregular, se va encontrando poco a poco mejor. Williams Goss también es importante, Abalde que también puede ayudar, y bueno, en fin, es una posición en la cual ha tenido problemas precisamente por eso, ¿no? Por las lesiones, pero afortunadamente cubriendo esa posición en las últimas fechas.
Te pregunto por el otro partido de nuestro cuadro, el Barça Unicaja de Málaga, ¿cómo lo ves?
Pues igualmente muy igualado, porque Unicaja está haciendo una gran temporada, por las declaraciones que estamos viendo de jugadores de Unicaja con extra motivación, como no puede ser de otra manera, ¿no? De enfrentarse al Barça y con muchas ganas de dar la sorpresa, si se le puede llamar sorpresa, y un Barça pues igual, que nos podemos encontrar un Barça que pueda ser un rodillo o un Barça pues que de los que hemos visto también esta temporada pues con fallos, con muchas pérdidas, como dice Jasiki Vicius, entonces bueno, no las tiene todas con ellos, El Barça va a ser otra eliminatoria muy igualada.
Llega con 10 victorias consecutivas el Barcelona, pero decía ayer precisamente eso Jasikevičius, que no me sale el nombre. Saras, lo vamos a dejar en Saras, Iñaki. Que no se fía de esa racha y que hay que demostrarlo evidentemente sobre la cancha. Y luego el Tenerife-Gran Canaria, pues qué decir, y el Juventud-Badalona. Quería preguntarte sobre todo precisamente por Badalona, ¿no? Una cuna del baloncesto histórica en España y que, bueno, que yo creo que va a relanzar mucho también a la localidad y al básquet de Badalona para darle un impulso, ¿no?
Desde luego, es un club histórico con una grandísima afición, un pabellón precioso, una ciudad que vive mucho el baloncesto y, bueno, pues llevar ahí pues un evento de estas características siempre es bonito. Aparte, un club que hace un par de temporadas o tres estaba también sumido en una crisis institucional y económica y que afortunadamente ha salido de ella, que estaba a la par de Estudiantes, han tenido caminos diferentes, pero bueno, la verdad es que siempre es bonito, ¿no?, ver un club histórico como Juventud, que tanto trabaja la cantera y tanta apuesta por el producto nacional, que esté ahí arriba.
Bueno, y que va a tener al Baskonia como rival en los cuartos de final. Y de crisis te pregunto también, dejamos ya la Copa del Rey a un lado, sobre la del Fuenlabrada. Iñaki, es muy difícil, muy duro ver cómo se desangra semana tras semana el equipo del sur de la Comunidad de Madrid. 13 derrotas ya consecutivas. Además, José Quintana, el presidente, deja el cargo por su enfermedad. Es un grito casi a la desesperada, llamando a su hermano Óscar para sacar el barco a flote, ¿no?
Es una situación pues crítica, porque es que el 5 de noviembre fue la última victoria de Fuenlabrada contra Manresa, y es cierto que es que pasan las semanas, cada miércoles lo comentamos aquí, el próximo partido es vital, hay que sacarlo. Y pasan esos partidos, pues como ha sido el de Granada y el del pasado fin de semana en casa contra Zaragoza, que son partidos que no se pueden dejar escapar. Y lo malo, bueno, lo peor evidentemente es el resultado, pero es que encima te queda, la sensación que transmite es de que no da más de sí. Entonces, bueno, ahí está moviéndose Ferran López para intentar recomponer el equipo en estas dos semanas de parón para intentar sumar esas victorias que es complicado, pero bueno, por lo menos los rivales que están ahí cerca también van perdiendo, asumen alguna, pero bueno, no está tan lejos la salvación.
Bueno, mucha responsabilidad para Ferran y para Óscar Quintana, a ver si consiguen dar con la tecla. Por último, lista de Escariolo, la conocíamos ayer para los dos partidos últimos de clasificación para el Mundial, que ya está clasificada la selección, van a ser en Cáceres, bueno, una fiesta para la afición, ante Islandia e Italia, a pesar de que la clasificación ya está en el bolsillo.
Sí, efectivamente, esto hay que vivirlo, pues bueno, pues primero para los jugadores que van, una nueva oportunidad de disfrutar de la familia, ¿no?, y para la afición de disfrutar de este equipo que tantas alegrías nos ha dado, y para que Escariolo pues también pues puedan, el equipo técnico, puedan ir probando ciertos jugadores que en algún momento pues pueden hacer falta. Así que bueno, siempre tener a la selección jugando es una alegría.
Se concentra en el lunes en Alicante, y es que la ACB para con la Copa y con la selección hasta dentro de un par de semanas. Iñaki, empezamos a disfrutar mañana con la Copa. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Vamos a por ello, un abrazo.
Hasta luego. ¿Qué te pasa, Carlitos? Que estás ahí con la risa tonta. ¿Qué le pasa a Xavi Hernández?
No. Estoy leyendo muchas reacciones acerca de toda esta historia del Barcelona y de todo el follón que se ha montado por lo del, bueno, trato económico, trato de favor, esos acuerdos comerciales con el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Claro, le han preguntado a Xavi en la rueda de prensa. Bueno, ha venido de decir, me intento centrar en el fútbol, pero este club tiene estas cosas. Son años en los que no estuve en el club. No sé, bueno, yo creo que esto data, ya decimos, desde 2003 hasta 2018. Yo creo que en ese lapso de tiempo Xavi estuvo bastantes años en el FC Barcelona.
Bueno, pero no parece que sea el mejor indicado para hablar.
Bueno, no. Lo que pasa es que parece ser que este tipo de asuntos ha referido que, bueno, se hacían porque, por preguntarle cómo eran los árbitros, bueno, si uno era más dialogante.
Seguro que van a hablar mucho en los deportes de Telemadrid. Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos con esos supuestos pagos sospechosos que el Barça habría hecho entre 2016 y 2018 a una empresa del que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Escucharemos también la opinión de Xavi y veremos el comunicado del club. En el Real Madrid, la última hora antes del partido ante el Elche, con la necesidad de mejorar en defensa y solventar ese problema de compromiso del que habló Ancelotti. Luis Rubiales y Tebas parecen irreconciliables, siguen atacándose su última lucha ayer por San Valentín. Escucharemos a Mbappé tras la derrota del PSG ayer ante el Bayern de Múnich y estaremos ya pendientes de Alcaraz. 103 días después vuelve a las pistas el murciano. Terminaremos en Arganda para conocer a Iker Leal, hijo del 6 veces campeón del mundo de karate Iván Leal.
Gracias, Carol. Estamos pendientes esta tarde también del enfoque del deporte y se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.